La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos se reúne en Bruselas con miembros de la OTAN para fortalecer la defensa ante posibles amenazas. El exgeneral venezolano Hugo El Pollo Carvajal es extraditado a Estados Unidos. Y el secretario de Estado de Estados Unidos reiteró el apoyo de la administración Biden a Colombia en su visita que culmina hoy. Hoy es jueves 21 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, participa en la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, donde fortalecerán la seguridad colectiva de la alianza ante posibles amenazas. Informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Los ministros de defensa de los países miembros del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se dan cita hoy en Bruselas en la primera reunión presencial de este calibre desde que los aliados procedieran al retiro de tropas en Afganistán durante el mes de agosto, y precisamente este será un tema central que abordará el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, junto con sus homólogos aliados. Según aseguró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, su misión ahora es ejercer presión sobre los talibanes en el poder, aumentar la ayuda humanitaria para el pueblo afgano y continuar combatiendo a los grupos terroristas presentes en el país asiático. Además, el Consejo Atlántico también tomará medidas para mantener la ventaja tecnológica de la organización, para lo que acordaron impulsar una nueva iniciativa conocida como Acelerador de Innovación de Defensa del Atlántico Norte, cuyo objetivo es situar a la organización militar en la vanguardia tecnológica, y para lograr esta misión se crearán distintas sedes en Europa y Norteamérica, en las que se trabajará estrechamente con entidades del sector privado y del mundo académico. Durante el encuentro ministerial, los Estados miembros tomarán decisiones en miras a fortalecer la seguridad colectiva y sentar las bases para la cumbre del año que viene, que se celebrará en Madrid. Paralelamente, continúan las desavenencias entre la Alianza y Rusia, luego de que la organización expulsó a 8 diplomáticos rusos acreditados y acusados de espionaje. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, aprobó la extensión de los refuerzos contra el COVID-19 a quienes recibieron la vacuna de Moderna o de Johnson & Johnson, y añadieron que cualquier persona que sea elegible para una dosis adicional puede recibirla de una marca de vacuna distinta a la que se le administró en un principio. Las medidas más recientes ampliarían en decenas de millones el número de estadounidenses elegibles para refuerzos y permitirían formalmente la combinación de vacunas, haciendo que sea más fácil recibir otra dosis. En tanto, la Casa Blanca anunció el miércoles que ya tiene un plan para vacunar a todos los niños de 5 a 11 años de edad una vez se tenga la aprobación de emergencia de la vacuna Pfizer para menores de edad, y que se espera ocurra en las próximas semanas. Durante una sesión informativa virtual con periodistas, el coordinador del Grupo de Trabajo COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que la administración del presidente Joe Biden ha estado trabajando con funcionarios estatales y locales durante las últimas semanas para garantizar que las vacunas para niños pequeños sean seguras y estén disponibles, y añadió que han trabajado con Pfizer para facilitarles a los pediatras y a otros médicos de familia las dosis de vacunas para los niños, incluida la entrega de agujas más pequeñas. El director general de Salud Pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, dijo que quieren que médicos de confianza y otros expertos en salud hablen sobre la seguridad de las vacunas cuando sean aprobadas, en un intento de evitar cualquier política o información errónea que pueda hacer que los padres duden sobre y dejar que sus hijos sean vacunados.
Las noticias siguen. Los campamentos y albergues de migrantes a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos están al máximo de su capacidad. El informe con Víctor Castillo.
Ahorita ya estamos totalmente llenos.
Albergues de migrantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos están a su capacidad, de tal forma que Senda de Vida en Reynosa ya está en obras de expansión.
Se necesita lonas para estar la sombra, las carpas se necesitan para pues darle más atención a las familias.
Mientras tanto, miles están amontonados y en espacios reducidos en el campamento improvisado de migrantes en Plaza La República.
Es un foco de infección. Todos se encuentran ahí en el mismo lugar, en un clúster. Entonces, obviamente es mucho más fácil que ellos se contagien.
La idea del alcalde es habilitar una nueva área donde se brinde un albergue seguro y ofrecer atención adecuada. Pero agrega que es importante que los legisladores trabajen en solucionar esta situación a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
Que haya esta participación del lado americano para que cambien ahorita la ley migratoria actual para que no haya ese tipo de situaciones que se están presentando aquí en Reynosa y en toda la frontera mexicana.
Aunque las autoridades estadounidenses anunciaron la reapertura de los cruces terrestres con México y Canadá, esto no debe confundirse con la frontera cerrada para los migrantes con un estatus migratorio irregular, ya que esto se trata de viajeros extranjeros que puedan presentar su cartilla de vacunación de COVID-19 y que tengan una visa autorizada.
Mientras tanto, el presidente Biden seguirá empleando una política fronteriza para los migrantes que buscan protección. Y esto solo sería a través del programa MPP o Quédate en México, como la única vía legal, ya que cruzar la frontera de manera irregular podría ser causa para deportación o expulsión inmediata.
Las fronteras las tenemos cerradas y nada más esperar en que Estados Unidos y México tengan un acuerdo para que pues puedan ingresar legalmente.
Víctor Castillo, Voz de América, Hidalgo, Texas.
Esta es la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos transmitiendo Buenos Días América y seguimos con otras noticias. El ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal aguarda su extradición luego que la Audiencia Nacional de España aceptó entregarlo a Estados Unidos, que lo reclama por supuestos delitos de narcotráfico. El informe con Julia Riera.
El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, conocido por el sobrenombre de El Pollo, se encuentra más cerca de ser extraditado luego que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España aceptó hacer efectiva su entrega a los Estados Unidos, que lo reclama por haber cometido supuestos delitos de tráfico de drogas y de armas. En una providencia, el órgano judicial español indicó:
queda a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional a efectos de materializarse la entrega.
El documento libra oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y al director del centro penitenciario donde el exgeneral ha estado en calidad de detenido desde que en septiembre la Policía Nacional Española, en colaboración de la DEA, lo detuviera después de casi 2 años de encontrarse en paradero desconocido. La noticia llega después que el Ministerio del Interior rechazara el recurso de reposición que presentó su defensa tras la denegación de su petición de asilo. Ahora podría apelar esta negativa a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, aunque en el pasado su abogada informó a los medios que estarían dispuestos a llegar ante la justicia europea.
Podríamos ir al Tribunal Constitucional si hubiese violaciones constitucionales y si hubiese violaciones de derechos humanos podríamos ir a Estrasburgo.
Hace tan solo unos días, Carvajal presentó una página web llamada Mis Verdades, en la que dice ser víctima de una persecución política por parte de Estados Unidos a través de falsas acusaciones de narcoterrorismo por haber sido jefe de los servicios de inteligencia del expresidente venezolano Hugo Chávez. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Por otra parte, diversos sectores de la sociedad venezolana esperan que, de concretarse la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, haya justicia. Informa Carolina Alcalde desde Caracas.
La decisión de la Audiencia Nacional de España de extraditar a Estados Unidos al exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, señalado de presuntos delitos vinculados con el tráfico de drogas y de armas, fue calificada como una buena noticia por diversos sectores de la sociedad venezolana, especialmente en el exilio. Respecto al anuncio sobre Carvajal y la extradición del empresario colombiano Alex Saab, imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal en Miami esta semana, el ex candidato presidencial y dirigente opositor Enrique Capriles aseguró que el país quiere justicia.
El que juega con candela algún día se quema. Y el que va y hace negocios y va y triangula y aquí paraísos fiscales, etcétera, etcétera, algún día le llega la justicia. Porque la perversión que hay con el sistema judicial venezolano no la hay en otro sitio. Por lo tanto, Saab, Carvajal y otros tendrán que enfrentar sus procesos.
Analistas políticos coinciden en que la posible extradición de Carvajal genera nerviosismo en el gobierno de Venezuela y los deja en una situación complicada porque extiende el abanico de información que manejará la justicia estadounidense sobre funcionarios del chavismo. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó a España la extradición de Carvajal por supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró el apoyo de la administración Biden a Colombia y abordó la crisis migratoria que afecta a varios países en una reunión con cancilleres de la región. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
En su visita a Colombia, el secretario estadounidense, Anthony Blinken, reiteró el apoyo a Colombia para enfrentar la pandemia de COVID-19, la reactivación económica, la implementación de los acuerdos de paz, la defensa y respeto de los derechos humanos, así como la lucha contra el cambio climático y el flagelo del narcotráfico. Sin embargo, el tema central de la visita, que incluyó una reunión con cancilleres de 17 países del hemisferio, se centró en las acciones para enfrentar el fenómeno migratorio que afecta a la región. Blinken dijo que la migración debe ser un tema de responsabilidad compartida entre los países, pero también anunció medidas a corto plazo.
El regreso voluntario con asistencia y ayuda y asegurar que las personas puedan retornar si no tienen una solicitud de asilo justificada y que tenemos que combatir el tráfico de migrantes.
Por su parte, el presidente Iván Duque resaltó la ayuda económica que Estados Unidos ha entregado a Colombia para abordar temas como la migración de venezolanos y la implementación del estatuto temporal, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que del mismo modo se incrementen acciones para atender la crisis migratoria haitiana.
Hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria.
El mandatario colombiano destacó la urgencia para la realización de un censo de migrantes en cada país para manejar cifras reales e implementar acciones directas, como la posibilidad de entregar un tipo de visado transitorio o estatutos temporales a migrantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
De otro lado, el gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la resolución de la Organización de Estados Americanos que exige observación internacional en las elecciones generales y la libertad de los presos políticos. Daliana Ocaña con el reporte.
El gobierno del presidente Daniel Ortega guardó silencio ante la resolución de la Organización de los Estados Americanos que demandó al Estado de Nicaragua celebrar las elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble. Además, exigen la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos. La vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, se limitó a resaltar la defensa de la soberanía nacional durante su discurso diario ante los medios oficiales.
Nuestra tierra soberana, orgullo de todos. La soberanía es un orgullo nacional, es esencia de nuestra identidad nacional. soberanía e identidad nacional.
La resolución del miércoles es la segunda sobre Nicaragua que obtiene un amplio apoyo del Consejo Permanente y en promedio las votaciones sobre Nicaragua alcanzan los 20 votos a favor. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que esta resolución puede entenderse como un ultimátum para el gobierno sandinista.
Tiene como casi pudiera ser un carácter de ultimátum, pues eso ellos no lo expresan así, pero puede ser una interpretación política, pues no hay que dejar de observar.
Los países advirtieron que adoptarán, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General que se llevará a cabo el 10 de noviembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras solicitó a Estados Unidos, México y Guatemala garantizar un retorno digno y seguro para sus migrantes y puso en marcha el plan de contingencias para retornos no coordinados. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Autoridades del gobierno de Honduras iniciaron un plan de contingencia para lo que denomina retornos no coordinados, que busca garantizar una atención de calidad digna y asistida para hondureños repatriados desde Estados Unidos, México y Guatemala. La estrategia surge a raíz de la última visita realizada por la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado, liderada por la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, donde pidió a los gobiernos de estos países facilitar el regreso digno de sus inmigrantes y sostuvo una reunión con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, el embajador de México, David Jiménez, y el embajador de Guatemala, Eduardo Escobedo, exponiéndoles la situación actual de los migrantes.
Estuvimos en la frontera sur de Honduras, que compartimos con Nicaragua, donde vemos flujos aumentados de personas que vienen de Haití, que vienen de Cuba y que vienen de otras nacionalidades del sur del continente.
Y en las últimas semanas, según reportes de autoridades, los migrantes repatriados son abandonados en horas de la madrugada a unos 500 metros de la frontera hondureña al encontrar los centros de atención al migrante retornados cerrados. Alice Chalford, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, resaltó que el enfoque de la reunión precisamente es respetar los derechos humanos de estas personas.
Permite verdaderamente articular la respuesta, permite asegurar al final del día que esta mujer, este hombre, este niño, esta niña tengan verdaderamente la asistencia, el reconocimiento y el respeto que necesitan.
El último informe del Observatorio Consular y Migratorio en Honduras contabiliza más de 40.000 hondureños deportados desde México, Estados Unidos y Centroamérica en lo que va del año. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen. Un sindicato que representa a las limpiadoras de hotel en España, muchas de ellas migrantes, están preparando para lanzar una nueva aplicación de reservas que califica a los hoteles según cómo trata a sus trabajadores. Informa Alfonso Beato de La Voz de América en Barcelona.
En España, como en muchos otros países, la pandemia ha devastado la industria del turismo y las empleadas de limpieza en los hoteles, muchas de ellas migrantes, han estado entre las más afectadas. El cierre de hoteles dejó en la calle a miles de mujeres que hacían este trabajo. Miriam Suárez, originaria de Ecuador, es parte del sindicato conocido como Las Kellys y dijo a La Voz de América.
Es un trabajo feminizado. La mayor parte son mujeres, mujeres que están divorciadas, mujeres con cargas familiares, mujeres viudas, que mujeres que son ellas las que llevan el sustento a sus casas. Entonces estamos hablando de colectivos vulnerables.
El gobierno de España ha brindado apoyo financiero a los trabajadores de empresas que se han visto obligadas a cerrar, pero los trabajadores subcontratados no han recibido ninguna ayuda. La subcontratación es rentable para la industria hotelera. Manel Casas es el director del Gremio de Hoteleros de Barcelona y explicó a La Voz de América.
Siempre vamos a defender la externalización como una decisión empresarial y no una obligación por convenio. Con lo cual, han hecho una plataforma, la plataforma de reservas, pues bienvenido a las reservas que vengan a través de esa plataforma.
Las agencias de trabajo temporal buscan maximizar la ganancia presionando a los trabajadores para que hagan la mayor cantidad de trabajo posible. Hay menos beneficios si las empleadas tienen 35 minutos para limpiar una habitación en lugar de 10 minutos. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
Rusia tendrá una semana de completo receso laboral a principios de noviembre para combatir el avance de los contagios y fallecimientos por COVID-19 en el país, informa Gioconda Tapia.
El gobierno de Rusia espera que una semana en la que los trabajadores de todo el país se queden en casa ayudará a desacelerar el fuerte avance de la pandemia del COVID-19. Y el presidente Vladimir Putin aprobó la propuesta luego del registro de más de 1,000 fallecimientos y más de 34,000 contagios registrados en un solo día. El mandatario dijo que su gobierno determinó que del 30 de octubre al 7 de noviembre serán días no laborables que coincidirán con algunos días feriados que son tradicionales en el país, pero no descartó que si algunas regiones requieren ampliar ese plazo, será considerado. También añadió que durante esos días los trabajadores continuarán percibiendo sus salarios. La situación epidemiológica se desarrolla de forma diferente en cada región, dijo Putin, para luego añadir que serían los jefes de las regiones los que tendrían el poder de determinar nuevas medidas adicionales. Las autoridades sanitarias han intensificado sus esfuerzos para frenar la pandemia y están tomando medidas urgentes para enfrentar, en especial, la reticencia de la población para recibir la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. El alcalde de Moscú anunció esta semana que se impondrán 4 meses de restricciones de permanencia en casa para los mayores de 60 años que no han sido vacunados. La alcaldía pretendía también obligar a los centros comerciales a conectar sus cámaras de seguridad a un sistema centralizado de reconocimiento facial que permitiera a las autoridades imponer el uso de mascarillas en público. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, gracias al bate candente de Eddie Rosario, los Bravos de Atlanta están a una victoria de llegar a la Serie Mundial por primera vez desde el siglo pasado. Todo lo que necesitan es un triunfo más sobre los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores. Se dice fácil y lo difícil es hacerlo, dijeron. Después de todo, los Bravos estaban exactamente en la misma situación el año pasado y nunca pudieron finiquitar el trabajo. Rosario aportó 2 jonrones y 6 lanzadores se combinaron en una faena de 4 hits para que los Bravos de Atlanta doblegaran ayer miércoles 9-2 a los Dodgers de Los Ángeles y se colocan a un triunfo del clásico de otoño. El boricua totalizó 4 hits por segundo encuentro consecutivo durante esta serie de campeonato de la Liga Nacional, en la que Atlanta tiene ahora ventaja de 3-1. En otras acciones, el dominicano Framber Valdez se convirtió en el primer pitcher de esta postemporada que ha cubierto 8 entradas y Houston se ha colocado a un solo triunfo de llegar por segunda vez consecutiva a la Serie Mundial. Jordan Álvarez bateó 3 hits y produjo 3 carreras por los Astros, que pueden asegurar su tercer título de la Liga Americana en 5 años si ganan el sexto juego el viernes como locales. Los Medias Rojas necesitan una victoria para obligar a un séptimo y decisivo encuentro que se realizaría el sábado. Volvimos a Boston exactamente en la situación que queríamos. Estábamos número uno, dijo el abridor de los Medias Rojas, Chris Sale. Ahora no estamos en una buena situación, pero vamos a seguir adelante. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El 30 de octubre, el grupo Foo Fighters ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Paul McCartney estará a cargo de hacer la presentación formal. Los Foo Fighters también estuvieron en la ceremonia de 2015 cantando junto a Joan Jett y los Blackhearts. En 2014, Dave Grohl, líder vocalista de Foo Fighters, fue incluido en el Salón de la Fama como miembro de Nirvana. En 2015, a McCartney le tocó incorporar a Ringo Starr y ambos Beatles cerraron el espectáculo actuando juntos. Junto a McCartney en la ceremonia de este año 2021 estará Taylor Swift, quien presentará a Carole King. En 2019, la cantante de Tapestry presentó a Taylor Swift con el premio Artista de la Década en los American Music Awards. Por su parte, la actriz Angela Bassett presentará a Tina Turner. Bassett interpretó a Turner en la película de 1993, What's Love Got to Do With It, por la que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz. El ingreso de Tina Turner al Salón de la Fama del Rock and Roll también contará con un elenco que incluye a Christina Aguilera y Bryan Adams, y la actriz Drew Barrymore, presentará a The Go-Go's. Todo esto tendrá lugar el 30 de octubre en Cleveland, Ohio. Para 2022, CNN y HBO Max transmitirán un documental sobre Carole King y James Taylor, producido y dirigido por Frank Marshall. Según los términos del acuerdo, Carole King and James Taylor Just Call Out My Name se estrenará en CNN, mientras que los derechos de transmisión nacional e internacional serán para HBO Max. Marshall dirigió The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, para HBO. El documental de James Taylor y Carole King se centrará en la gira mundial de 2010 del dúo, denominada Troubadour Reunion Tour. El título se refiere al Club Trovador de West Hollywood, en Los Ángeles, donde ambos artistas se presentaron en 1970 y en 2007 también, para celebrar el 50º aniversario de ese local, lo que después los llevó de gira mundial. Y esta semana se conmemoró el 60º aniversario del estreno de la película West Side Story de United Artists, empresa que ahora forma parte de MGM Studios, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. West Side Story ganó 10 premios de la Academia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.